De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy empezamos subidos a una pasarela. Bueno, nosotros más bien iremos a mirar que otras serán las encargadas de mostrar los diseños de Tommy Hilfiger, de Roberto Cavalli, de Dolce & Gabbana, de Stella McCartney, de Carolina Herrera o de Custo o Amaya Arzuaga. Quien se pase esta tarde-noche, a partir de las 8:30, 9:00, por los jardines del descubrimiento de la Plaza de Colón, podrá disfrutar de este peculiar desfile al aire libre y abierto a todo el público. Se celebran los 50 años de la revista Telva y como medio siglo no se cumplen todos los días, pues han decidido festejar por todo lo alto. ¿Pero desde cuándo tenemos la opción de hacernos con una revista de moda? Bueno, pues tiene más historia de la que nos imaginamos. Nos tenemos que ir hasta el siglo XVII, nada más y nada menos, para empezar a hablar de ellas. Aunque cierto es que hasta el siglo XIX no empezaron a hacerse más completas. Lo curioso del caso es que muchas de ellas no se dedicaban exclusivamente a tal menester. Eran muchas las que mezclaban el vestido con el arte y la literatura, y sirvieron incluso de plataforma para personajes del mundo de las letras tan importante. Estamos hablando de personajes de las letras de la talla de Balzac o de Baudelaire. En una época en la que el periodismo de moda era todavía algo rudimentario, fijaos que desde París lo que se hacía era enviar muñecas grandes y perfectamente vestidas a modistas y a clientes privados en todo el mundo occidental para que conocieran las nuevas tendencias. Así que la aparición de las revistas se hizo una opción interesante. Seguro que todas hemos tenido alguna vez en la mano una Cosmopolitan, es más, seguro que algún caballero también le ha echado algún que otro vistazo para curiosear un poquito sobre el tema, sobre nosotras. Pues hay que decir que cuando se lanzó Cosmopolitan en el año 1886 no era tan solo una revista femenina. Se publicitó como revista familiar de primera clase, en la que eso sí habría una sección dedicada exclusivamente a los intereses femeninos, con artículos sobre modas, decoración del hogar, cocina y cuidado y manejo de los hijos. Vogue, otro de los clásicos, se fundó en el año 1882. Buscaba reflejar el lado ceremonial de la vida, entrecomillado. Se dirigía a una élite neoyorquina que se asumía yo como prácticamente aristocrática e incluía artículos para hombres. Lo demás fue llegando con el paso de los años, aunque recuerdo que la que hoy nos interesa es Telva, que cumple 50 años y además es Made in Spain, motivo por el cual organiza ese desfile al aire libre, recordamos, a las 9 de la noche en los jardines del descubrimiento de la Plaza de Colón, y todos estamos invitados, así que no te lo pierdas. Y estaba yo pensando que como ocupen todos los jardines del descubrimiento lo largos que son, la pasarela, desde luego, va a ser de las larguitas. Habrá que esperar a las 9 de la noche para comprobarlo. Un saludón de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid. Jardines del Descubrimiento, ahí en la Plaza de Colón, yo creo que uno de los lugares, ¿no?, más visitados, más conocidos y más emblemáticos también de nuestra ciudad. Ya sabéis además que justo cuando se terminan los Jardines del Descubrimiento, hacia lo que es Génova, encontrábamos esa gran fuente que al menos a mí me llamaba mucho la atención cuando era pequeña y que cubría precisamente la entrada a lo que es hoy el Teatro Fernán Gómez, antiguo Centro Cultural de la Villa. Era una fuente llamativa porque te daba la sensación de que podías ir tras ella como si estuvieras tras una cascada a modo de gran película. En fin, que los tiempos van evolucionando, lo hacen en el mundo de las revistas, lo hacen también, como hemos comprobado, los nombres que tienen los centros, ¿no? Del Centro Cultural de la Villa, por ejemplo, al Teatro Fernán Gómez, un homenaje a ese gran actor en el momento de su fallecimiento. Vamos a ir comenzando este programa. María José Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy te veo, no está Sergio Rodríguez, pero hoy te veo que
vengo como si fuese para... Es verdad, es verdad.
Exacto, a la pasarela, ¿eh?
Sí, no sé, me he levantado así esta mañana y he dicho, pues venga.
Con el guapo subido, ha dicho, venga, yo
claro.
Hoy voy... De fábula y de pasarela.
Claro, claro, claro. Y eso que no sabía yo lo del acto de esta noche. Ya entonces para esta noche tendré que cambiar el modelo.
Ah, que se va a cambiar el modelo.
Claro, sabéis que hay modelo de día y sí, modelo nocturno, vale, que
verdad.
No es aplicable la misma tendencia.
Hombre, a las 9 de la noche sigue siendo de día.
Eso también.
Pero bueno, sí que decimos que son de la noche. Venga, te permitimos que te cambies.
Puedo ir así, ¿no?
Como
no.
Tú quieras,
vale.
Como tú quieras. Así
vale.
Vas bien, que tú te quieres cambiar, te cambias. Que no te quieres cambiar, pues no te cambias.
Bueno,
libertad absoluta.
La pena
¿eh?
Es que no tenemos hoy a nuestro crítico en moda,
claro,
para que me hubiese hecho el repaso.
Para que describiera.
Es verdad, es verdad.
¿Está de vacaciones? Volverá, volverá. Te podemos hacer una foto, se la enseñamos.
Eso.
Cuando vuelva para la segunda quincena de julio. Carmen Martín, muy buenas.
Muy buenas.
Es que le echamos de menos.
Hombre, claro, pues sí, la verdad es que se le echa de menos. Las cosas como son.
En los comentarios de moda y en los chistes, que a veces también ya sabéis que Sergio Rodríguez nos deleita con algún chiste...
Más bien malo, pero bueno.
Sí, no quería yo decirlo, pero aquí me ha echado el capote Carmen Martín, que no tiene problema en decir las cosas bien claritas, y así me ha quitado a mí este entuerto. Que tenemos que arrancar programa, que tenemos muchas cosas que contaros y que va a haber glamour, por supuesto que sí, que nosotros no tenemos que esperar a que llegue una pasarela como la de esta tarde de los Jardines del Descubrimiento para desplegar todo nuestro glamour y todas nuestras armas, en este caso de mujer, porque somos mujeres las que estamos sentaditas aquí alrededor de la mesa, pero que yo creo que con esas armas que traemos vamos a conseguir que os quedéis con nosotros hasta las 2 de la tarde. Estas 4 horitas de radio que tenemos por delante se van a pasar en un suspiro y además vamos a ir reteniendo nuevos conocimientos, porque las mujeres también sabemos de números, ¿eh? Que no solo hay que hablar de moda y de glamour. Las mujeres, y lo sabéis muy bien, seguro que más de una de las que me está escuchando, son las mejores administradoras habitualmente de una casa, independientemente de quién viva en ella. Al final, las que echan números son ellas, somos nosotras. Y seríamos unas grandes administradoras, claro que sí, siempre se ha dicho, a nivel más alto, si a veces nos dejaran. Aquí, por ejemplo, Carmen siempre se encarga de echar las cuentas. Oye, y no hemos entrado en números rojos en la vida.
Efectivamente, y si no, mira la Merkel.
También es cierto. Esta no sé yo si es buena.
Que está dirigiendo Europa.
Bueno,
no
sé
yo pero
si
está
es buen
dirigiendo
ejemplo.
Europa.
Está dirigiendo Europa, pero
el que no,
no
es suyo.
Sé yo si es buen ejemplo de una mujer que sabe echar cuentas, aprovechar que llegue para todos y encima que estemos a gusto, ¿eh? Que esto es lo que suelen hacer las
sí.
Mamis en casa.
Si es que nunca yo a gusto de todos, en fin.
Va a ser eso. Ahora dirías que te encanta Merkel.
No, yo no digo nada.
Espero que no seas fan.
Yo no digo nada.
Correremos tupido velo sobre el asunto.
Corremos
a ver, echemos
velo.
Cuentas.
Bueno, pues hoy echamos cuentas con una palabra que se la dices hoy a un español y bueno, no sé qué te va a decir.
A ver, ¿qué palabra es?
Tú ahora llegas y le dices a un español, Europa.
Uf,
¿qué te
y dices,
¿qué te
¿para qué habremos entrado?
Eso.
En la Unión Europea.
Me voy de ahí cuanto antes.
Claro.
Bueno, el caso es que con Europa, bueno, pues tenemos una relación amor-odio porque sí... es verdad, y hay que reconocerlo, que muchas veces nos ha dado dinero, nos ha ayudado y bien que nos ha gustado.
Sí.
Es verdad que otras veces lo que hace es que nos lo pide y entonces ya no nos gusta.
A ver, si tenemos para dar, bien, pero si no tenemos, ¿de dónde quiere que saquemos?
Claro, pues fíjate los 2.800 millones de euros que nos pide ahora por el tema de los astilleros. Por poner un ejemplo.
Yo que no,
pero a mí es que de pequeña me enseñaron aquello del Santa Rita, 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 lo que se daña no se quita.
Bueno, y además...
¿No?
Y en todo caso también,
pues
habría,
yo diría eso.
También habría que decirles a estos señores que han puesto la denuncia a España que, bueno, han dado el dinero. Ustedes cuando dan dinero saben lo que hacen, ¿no?
Claro,
no
es una inversión. Sino que se lo digan a la cantidad de inversores de preferentes que no se enteraban, pero que han invertido.
Exactamente. En fin, Europa está como está. Ahora somos uno más con la incorporación de Croacia, sí, que ya somos 28. Bueno, se incorpora una Europa en crisis, o una Europa con algunos países en recesión. ¿Y cómo está la cosa en Europa? Vamos a pararnos esta mañana pues a ver eso, cómo está la situación económica en Europa, hacia dónde vamos, hacia dónde nos vamos, qué tal nos sale esto de estar en Europa, nos está siendo muy caro, nos está ayudando. Bueno, pues vamos a analizar un poco todo esto con José Ramos Sánchez Galán, con un analista financiero.
Bueno, no os preocupéis que en nuestra biblioteca vamos a encontrar un refugio, ¿eh? Un refugio para Clara, que es como se llama el libro del que os vamos a hablar, que va a formar parte ya de nuestra biblioteca y que ha escrito Marta Estrada. Marta Estrada se quedó ciega y desde ese momento ella decidió que tenía un mundo interior muy grande y que tenía que empezar a conectar más con ese mundo interior. Conectó tanto y se dio cuenta de que tenía tanta imaginación que se sentaba delante de su máquina de escribir braille y en 2-3 días acababa una novela. Esto era en petit comité para ella, hasta que un día, con este libro y con estos personajes, Eric y Clara, que son los protagonistas, bueno, pues decidió que daría un pasito más y que enviaría un ejemplar a una editorial. Pues bien, ese libro se ha editado, Un refugio para Clara, como os decimos, se llama, y es un canto a la esperanza, a momentos complicados que todos los estamos viviendo, a situaciones personales que nos pueden resultar más o menos conocibles, más o menos reconocibles, como pueden ser divorcios, como pueden ser accidentes de tráfico, como pueden ser enfermedades, pero que al final nos damos cuenta de que siempre hay una luz al final del túnel y que cuando nos encontramos con las personas adecuadas somos capaces no solo de superar esesa situación, sino de subir 3 peldaños más, de ser incluso felices. Así que yo creo que es una buena ocasión para leer este refugio para Clara o para María José buscar iniciativas para los más pequeños de la casa.
Pues sí, en este caso el refugio de verano se encuentra en los denominados campamentos y que ya sabemos que tienen multitud de versiones de campamentos urbanos, campamentos en playa, campamentos de inglés. Bueno, pues nos vamos a adentrar en algunos de ellos. Por ejemplo, los de la Casa del Lector, que organizan por primera vez campamentos de lectura y utilizan pues precisamente los distintos formatos de lectura para experimentar a partir de ahí y para distintas edades que van desde los 4 añitos hasta los chavales de casi 13, se utilizará la lectura a través de la fantasía, la imaginación, la ilustración gráfica, la arquitectura también, van a crear sus propios poemas y relatos y a trabajar ya también con el mundo digital, con el videojuego, hacer cortos cinematográficos y adentrarse en el mundo de la música, de la radio musical, los DJs, los promotores de conciertos. Bueno, pues yo creo que cosas que son muy llamativas, ¿no? Según cada edad, pues se van adaptando. Y lo mismo nos ocurre con los campamentos de humanes, que si nos queremos organizar un poco el verano, pues hay que ir apuntándose ya, y ellos de hecho han hecho una especie de días de jornada extra que han dado más tiempo para apuntarse a esos campamentos en los que hay colonias deportivas, colonias urbanas, colonias de inglés y también excursiones por Madrid y alrededores.
Mira qué bien, fijaros qué bonito, yo creo que es una buena opción. Sobre todo eso para intentar conciliar vida laboral y familiar, para que los peques estén en buenas manos y además consigan estar entretenidos y aprendan que las dos cosas no tienen por qué ser opuestas, sino que deben estar siempre unidas. Para los mayores, Festival Cultura Inquieta en Getafe arranca hoy.
Sí, desde luego, durante todo este mes de julio algo se va a mover y se va a mover de qué manera en Getafe, porque va a haber de todo, va a haber, pues fíjate, música, pero de todos los estilos, rock, indie, blues, jazz, conciertos, va a haber actuaciones, va a haber talleres de todo lo que te imagines y más. Por ejemplo, tai chi chuan, capoeira, fotografía. Yo me voy a apuntar de capoeira, fíjate.
Sí, yo al tai chi.
Yo el de mucho capoeira, sí, me gusta a mí la capoeira.
Bueno,
¿sabes tú qué tontería?
Te veo agresiva, Te noto agresiva. Yo no, yo soy todo paz.
Vale, vale.
Tai chi, energía.
Eso, zen, mucho zen. Bueno, pues arte urbano, DJs, muchas cosas en Getafe. Bueno, pues ¿y quién lo ha montado? Pues lo ha montado la Plataforma de Música y de las Artes. Es el festival Cultura Inquieta, que desde luego mejor nombre no puede tener.
¿No?
Porque va a haber durante todo el mes pues muchísimo de todo, y además para todos los públicos, porque tienen también previsto área infantil para que dejes a los niños y bueno, puedas disfrutar de los conciertos.
El Daichi.
Por ejemplo,
en el campus
de
la Universidad Carlos III, en la calle Madrid número 133. Ese es el lugar, el recinto donde se van a celebrar todos estos conciertos, donde se va a ir viviendo también toda esta esencia de los talleres. Nos vamos a fijar también en que es verano, en que tenemos el sol, y lo vamos a relacionar con una parte de nuestro cuerpo, pero no. No con la piel. Diréis, ya nos van a dar otra vez consejos para que no nos quememos, para prevenir el cáncer de piel, el melanoma. Pues no, hoy nos vamos a fijar en cómo el sol, cómo el verano, cómo la playa, cómo las piscinas afectan a nuestros dientes. ¿Alguien se ha parado a pensarlo? Pues de momento no voy a dar más detalles, pero deciros que no es buena época para nuestra dentadura, precisamente la veraniega, aunque una parte positiva sí hay, y es que el sol, ya sabéis que nos ayuda a conseguir vitamina D, la vitamina D mejora nuestros huesos y eso hace que sea más fácil que nuestros dientes se permanezcan anclados, diríamos, en ese lugar en el que tienen que estar durante muchos, muchos años. Pero hablaremos del sol y de los dientes en un programa que arranca ahora y en el que vamos a jugar también con vosotros. Ya sabéis, si queréis haceros con esa colección Continente Azul Explorando los Límites de Signo Editores, tenéis que ir buscando un puesto para la final. Una final que será pues justo cuando vayamos a acabar el mes de julio. Para conseguir ese puesto en la final hay que ir respondiendo a diferentes preguntas a lo largo del mes. Hoy ya aviso que vamos a jugar con el océano Antártico. Si ayer nos quedábamos en el Mediterráneo, el más cálido, ahora nos vamos al opuesto. El océano Antártico será protagonista.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Calor cuando sale el sol y se menea, ea, pa' que la vea, ea. Hace calor cuando sale el sol y ella se mueve toda, se vuelve como loca. Hace calor.
Ay, sí que hace calor, estamos en verano, es lo que corresponde. Y la huerta nos brinda una gran variedad de frutas y verduras en este tiempo, ideales para paliar este sofocante calor.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Las frutas y las verduras de temporada que nos aportan agua, que nos hidratan, pero es que además son ricas en vitaminas, en minerales, en antioxidantes y además nos ayudan a llevar una dieta equilibrada. Hoy queremos apostar por la fruta y por la verdura para combatir y para hacer más llevadera esta primera ola de calor del verano. Recuerdo hasta 37 grados. Que vamos a llegar en el día de mañana. Y además, oye, pues la fruta la podemos consumir de miles maneras. Lo vamos a comprobar en los próximos minutos, en busca de buenas piezas, que se ha ido esta mañana a nuestra unidad móvil, que se sitúa a esta hora en Las Rozas. En ese lugar están ya nuestros compañeros Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega. Sergio Martín Romo, muy buenos días. Parece que tenemos algún problemilla. No, ahí están. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, Belén, muy buenas. Como tú dices, aumentan las temperaturas y no hay que bajar la guardia, hay que hidratarse. Y por eso nos hemos venido en busca de ese agua que nos aporta de manera natural pues las frutas, las verduras y las hortalizas. Estamos en verdurea.com. A esta hora han terminado de descargar toda la mercancía, ya la tenemos en los expositores. Bueno, aquí hay un aroma que nos llega de distintas frutas y verduras a esta hora. El género entra por el ojo, aunque es mucho decir, porque yo tengo aquí delante unas paraguayas que tienen un tamaño que yo creo que no caben en mi retina. Aquí nos invitan, además, a degustar esa fruta. Y lo hacen de distintas maneras para que nos entre, como digo yo, bien todas las vitaminas, todos los minerales, la fibra, los antioxidantes y sobre todo el agua necesaria. Estoy con Alicia Anaya. Alicia, muy buenas.
Hola, buenos días.
También tengo por aquí a Rafa Tizón, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, los socios, los emprendedores, los que habéis puesto en marcha este concepto, diría yo, diferente de frutería, ¿vale? Porque, como estamos contando a los oyentes, vosotros, entre otras cosas, invitáis a degustar el género, ¿no es así?
Sí, así es. Lo cierto es que en este sector, en el terreno de frutas, verduras y hortalizas, pues hay una variedad de calidad bastante, bastante importante. Yo particularmente vengo de una experiencia en la que me he quejado mucho de que los tomates no saben y la fruta no sabe. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es permitir que nuestros clientes prueben todo lo que se llevan.
Parece que hemos perdido la comunicación justo en este instante en el que nos estaban hablando, ¿no? Precisamente de cómo es y cómo funciona esta frutería nueva, que es mucho más, diríamos, porque nos ofrece la posibilidad de probar, de catar esas frutas. Frutas, además, de temporada, lo estamos diciendo, frutas que nos ofrecen esa hidratación que estamos necesitando en estos días. El agua siempre es la mejor opción, no siempre gusta y por eso tenemos la opción de consumir frutas y verduras. Estamos en temporada, por ejemplo, de melón. Estamos en temporada, por ejemplo, de sandía, que serían dos de las frutas que más cantidad de agua nos pueden aportar. Son, además, alimentos muy poquito calóricos que nos echan también esa manita, pues a la hora de conseguir no engordar o al menos de estar saciados y no aportar calorías extra. Algo que yo sé que nos preocupa a todos mucho cuando estamos en verano. La fruta y la verdura no deben de faltar nunca en la dieta, no solo en verano, sino también en invierno, en otoño y en primavera. Os recuerdo que tenemos esa premisa, las 5 raciones de fruta y verdura al día son las que deberíamos de tomar para tener una dieta sana y equilibrada. 5 raciones de fruta y verdura al día, que va a depender en muchas ocasiones de la cantidad, ¿no? Diríamos, o del tamaño de esas piezas. Si son esas paraguayas, por ejemplo, de las que hablaba Sergio Martín Romo, que se quedaba impactado porque no le entraba el tamaño en la retina, eran tan grandes que daba la sensación de que no iba a poder consumirlas de una sola vez, bueno, pues esa paraguaya sería una ración ya y una ración holgadita. Que hablamos, por ejemplo, de cerezas, que están dando los últimos coletazos, pues un puñadito, ¿no? Sería una ración también de esas frutas. 5 al día, no lo olvidéis, y a ser posible, la verdura no me la cocinéis en exceso. Si os la podéis tomar cruda, mucho mejor, porque conserva mejor las vitaminas y su alto poder antioxidante.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web duchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Pues llega el momento de echar cuentas y hoy la verdad es que vamos a mirar hacia Europa. Una Europa con la que a veces vivimos una relación de amor-odio, que algunas veces nos ayuda, otras parece que no tanto. Una Europa a la que está azotando duramente la crisis económica, con recesión en varios de los países miembros. Una Europa, en definitiva, que nos ha dado alegrías, que nos ha ayudado, cierto es, pero que también en los últimos tiempos, Carmen, parece que solo nos da disgustos.
Pues que a veces nos sentimos muy europeos y otras no tanto, que la relación con Europa fluctúa, algunas veces nos da dinero para sacar proyectos adelante y nos viene muy bien, otras veces nos lo pide y esto ya no nos viene tan bien, como eso que hablamos esta mañana, los 2.800 millones de euros que nos pide Europa tras una denuncia de Holanda, Francia, Noruega, Finlandia y Portugal por la Tax Leaks, un mecanismo fiscal que permitía abaratar los barcos mercantes construidos en los astilleros españoles, bueno, que ahora nos lo piden. Bueno, por otro lado, la familia ha crecido, somos uno más, con la incorporación de Croacia, que se ha convertido en el miembro número 28 de la Unión Europea, pero al club al que le damos la bienvenida ahora mismo a Croacia no pasa por su mejor momento económico, que digamos. El desempleo en la zona euro llegó en mayo a su máximo histórico, eso sí, en España los datos del desempleo en junio no son tan malos, marcan una buena tendencia.
¿Cuál es la situación ahora mismo en Europa? ¿Cómo está en este momento nuestra economía? ¿Nos sale rentable esto de formar parte de la Unión Europea? Pues vamos a saludar a José Ramón Sánchez Galán, analista financiero. Muy buenos días, José Ramón, bienvenido.
Pues un placer, muy buenos días a las dos.
Igualmente, saludarte de nuevo. José Ramón, más de uno dice ahora, ¿en qué hora nos habremos metido en esto de la Unión Europea? No sé cuál es tu opinión a este respecto, si estamos bien donde estamos o si habría que tomar medidas.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, si les parece, vamos a hacer un marco general de cómo está y qué está pasando en Europa. Unos breves apuntes. Yo voy a destacar cuatro puntitos muy rápidos. En primer lugar, en Europa todos sabemos que ha habido un problema grave de financiación, de necesidades de liquidez por parte de los Estados miembros, lo que se ha denominado el problema de la deuda soberana, que hasta cierto punto pues ha sido solventado con ayudas no solo de la Unión Europea, pero bueno, la famosa troika, esta que se llama del Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comisión, pero se trata de intentar paliar un poquito el exceso de déficit de dinero que se ha gastado por encima de lo que se ha ingresado. Eso hasta cierto punto parece que poco a poco se va paliando. Con respecto a España, pues hombre, nos tocaron el sector financiero, se hizo una auditoría y se observó que se necesitaba una cantidad monetaria determinada y se puso en conocimiento de la Unión Europea y nos concedieron pues un máximo de 100.000 millones de euros. Por el momento, pues hemos solicitado por debajo de esa cifra y quedan todavía pues 60.000 millones, con lo cual las cosas no están mal. En segundo lugar, todo lo que corresponde a la moneda. Fíjense ustedes la importancia de una moneda única. Todos estamos sufriendo, que se han subido los precios, que si los céntimos, que nuestros abuelos ya sabían cómo iba el tema. Es que si España se va del euro, como algunas voces han estado comentando, va a ser posiblemente catastrófico. Porque fíjense ustedes que, en primer lugar, claro, si nos volvemos a la peseta, tendríamos que bajar el precio de la peseta, lo que se llama bajar el tipo de cambio, poder exportar más. Pero eso, lógicamente, supondría pues una mayor inflación, supondría además una mayor desconfianza en Europa, el coste, además, de una crisis bancaria en ciernes, pues ¿por qué no? Porque la gente empezaría a sacar dinero de los bancos, porque España ahora mismo no está en el euro, tendríamos una posibilidad de un corralito, tendríamos también un importante aumento de quiebra de empresas porque no se pueden ver fondos o se puede captar financiación en el exterior. Tendríamos otro problema añadido que supondría la deuda, ese dinero que debemos hay que pagarlo en euros. Y claro, será el euro es más caro porque hemos devaluado por normativa legal la peseta para exportar más, que luego se depreciará más, pues va a costar más caro. Es decir, la salida del euro nos resultaría más perjudicial que beneficioso, así sintéticamente hablando. Por tanto, por el momento pertenezcamos al euro. En cuanto a otro aspecto, obviamente el problema de la generación de empleo en España es crucial y es el principal problema. Ustedes han comentado el dato histórico de desempleo en Europa, pero es que es el 12%. En España lo estamos casi más que duplicando, estamos en el 26%.
Es una locura.
Sí. Una locura, efectivamente, una locura, y además se prevén más alzas de paro. ¿Qué supone eso? Necesitamos una ayuda exterior, necesitamos un ajuste, pero no solo podemos hacerlo nosotros. Recientemente hemos ido pues a la reunión de la Cumbre Europea, donde se ha tratado del paro juvenil. Hombre, hay que intentar de alguna forma, entre todos, poder recibir ayudas extras del resto de la Unión Europea, puesto que todos somos socios, para ayudarnos a luchar un poquito con este problema, que en España es ya endémico, pero no solo en España, también en otros países como Grecia. Otro problema al que nos enfrentamos, por ejemplo, es el hecho de, si mis entidades financieras no son capaces de cubrir esos agujeros que tienen, y no solo exclusivamente, digamos que es a base de inyecciones de liquidez por parte de dinero que nos da el Banco Central Europeo, pues hombre, hay que crecer de alguna manera, hay que intentar de alguna manera solventar ese problema. ¿Cómo? La variable típica van a ser los tipos de interés. Yo pienso que mañana el Banco Central Europeo, primicia, podría tocar los tipos de interés a la baja. ¿Sí? Para intentar impulsar ese crecimiento que han comentado ustedes. Si yo bajo los tipos de interés, ayuda a que los bancos puedan, digamos, lanzar créditos. Ya sé que el tipo de interés es el precio de los créditos de esos bancos, pero aunque pierdan un poquito de dinero, por lo menos pueden verse impulsados y respaldados para lanzar dinero a las empresas, por eso pueden bajar tipos, y ayudar un poquito al que el mecanismo funcione y engrasar la maquinaria. Es decir, es cierto que el estar en Europa, al ciudadano medio, le pueda suponer pues que el gobierno actual, por hablar de política, pues está más hacia el exterior que hacia el interior. Pero también es necesario que estamos dentro de un sistema que intenta de alguna manera homogeneizar y ayudar a todas las economías al unísono, y so pena de que algunas, hasta el 27 de septiembre, que son las elecciones alemanas, pues tengan más o menos reticencias a la hora de encauzar fondos, a la larga puede ser mucho más beneficioso por el momento pertenecer a lo que es esta sociedad, donde hemos ha dado entrada pues el lunes, ¿no?, a Croacia, que estar fuera.
Es decir, que todos juntos podemos un poco salir mejor, ¿no?, que si estuviéramos solos.
Pues fíjese usted, efectivamente, es decir, Europa ahora mismo no se puede hablar de países. No se puede hablar, se tiene que hablar de zonas geográficas. Es decir, yo a mis alumnos de la universidad, yo no les comento que me hablen de países, me tienen que hablar de empresas. El hecho de tener que trasladarse de un sitio a otro, pues en Europa ya no se habla de países, se habla de estados, incluso se habla casi de comunidades, uh-huh, en el sentido de que hay una capital, se llama Bruselas. Por lo tanto, tenemos que luchar contra bloques económicos tan potentes como Estados Unidos, que sigue teniendo la primacía mundial, bloques tan potentes, potencialmente fuertes, como China, bloques tan potentes que además siguen ahí, aunque han tenido ciertos problemas, pero ellos mismos están saliendo del bache, que es Japón. Claro, un país solo, pues le resulta muy difícil. Ya sabemos todos que Alemania se le llama el motor de la economía, pero claro, Alemania también tiene intereses financieros en distintos países de la Unión Europea. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Chipre. El caso de Chipre, tan sangrante que estuvimos viendo, que ahora mismo sí, pues ha convertido poco menos que en una isla de impago, pues hay muchos intereses, además, alemanes y de otros países, de Rusia, etcétera. La unión hace la fuerza. Estamos hablando además de la diferencia entre la macroeconomía y la microeconomía. Sí sabemos que a corto plazo los individuos, pues lógicamente, tienen necesidades monetarias. Hay que pagar el alquiler, hay que pagar a los el colegio de los niños, el que los tenga, hay que pagar la comida del gato, el que lo tenga, en fin, todo este tipo de historias, ¿no? Pero a largo plazo, y independientemente, y recuerden ustedes que siempre cuando hablo con ustedes hay que diferenciar que el gran problema, ¿no?, separar política y economía, el gran problema de un gestor económico es intentar tratar con macromagnitudes que se vislumbran a largo plazo para que puedan ajustarse a corto plazo. Y yo sigo pensando que nos resulta más beneficioso permanecer en un bloque potente como es la Unión Europea, ahora mismo el tercero más potente del mundo, que intentar luchar de una manera aislada tal y como está la situación actualmente.
Quizá incluso tendríamos en Europa que hacer más efectiva esa Unión Europea, pues unificando, por ejemplo, políticas fiscales.
Efectivamente. Fíjese usted que acaba de hablar de un tema que va a colación de lo que acabo de comentar hace poquito, y es verdad, la palabra política, ¿no? ¿Por qué no hay credibilidad en Europa? Precisamente porque la idea es buena, es muy buena, pero estamos hablando de diferentes caracteres, diferentes formas de pensar, diferentes formas de aplicar ideas. Estamos hablando de la diferencia entre la mentalidad germánica tan cuadriculada, tan absolutamente cartesiana, con una mentalidad un poquito más, vamos a decir, aleatoria, como podrían ser los llamados en general, pues los países de latinos, ¿no? O sea, es decir, nosotros, los latinos de verdad, es decir, Portugal, Grecia, España, Italia, es decir, gente que tiene un carácter un poquito más, digamos, vivaz. Claro, ese es el gran problema, ese es el punto que quizás de crítica que hay a propósito de la Unión Europea. Porque Estados Unidos, aunque usted hable con un tejano y hable con alguien de New Hampshire que está en el norte y están a 10 horas de avión, su bandera, su país es su país, y tienen la llamada doctrina Monroe, América para los americanos. Un japonés, que sea un archipiélago con muchas islas, sigue siendo un japonés con su bandera del sol, etcétera, y así, sucesivamente. En Europa, por desgracia, no hay una conciencia europea. No nos dice nada el himno europeo, que es de Beethoven, no nos dice nada la bandera europea con las estrellitas, y claro, ahí exactamente, hay que intentar homogeneizar criterios. Y claro, la economía, en mi opinión, debería intentar afianzar un poquito esta credibilidad. Un ejemplo es lo que acaba de comentar usted, la política fiscal, que sea una fiscalidad armonizada, similar para las operaciones de todo el país. El segundo elemento, por ejemplo, lo que se está ahora en boca, es la unión bancaria. Vamos a crear un fondo monetario europeo al estilo del Fondo Monetario Internacional, que se encargue de encauzar los fondos y que todos los bancos estén tratados por el mismo rasero. O sea, habrá unos 3.000 bancos aproximadamente en Europa. Vamos a crear una entidad de verdad, que es el Banco Central Europeo, pero que los bancos, y un tipo de interés de verdad, a pesar de que es el Euribor, pero vamos, que eso solo se hace con 48 bancos, algunos extranjeros, lo que vamos a intentar es crear esa concienciación de que somos un bloque. Es difícil, muy difícil.
Mucho.
Porque, cabrón, fíjese usted que nosotros denominamos a la economía como una ciencia social. Claro, al llamarse ciencia social, pues uno choca, mueve muy bien las curvitas, que si la demanda para arriba, la oferta para abajo y tal, no sé cuál, se vean los chavales, ¿no? Y usted multiplica, pero claro, la credibilidad, que es realmente el elemento en el que ahora mismo tenemos problemas, pues está en entredicho. Está en entredicho por cuanto que somos gentes y personas, bueno, gentes, está mal, somos seres humanos diferentes, con diferentes caracteres. Ahí es donde precisamente creo que la política es donde choca con la economía. Luego, mi opinión es, si la economía consigue homogeneizar, sobre todo esos dos aspectos, la política fiscal y la unión bancaria, y que eso repercuta en la lucha contra el desempleo, pues podríamos empezar a concienciarnos un poco al ciudadano medio, y decir, oye, pues oye, esto de la Unión Europea a mí me suena muy lejano, pero parece que funciona.
Pues a ver si es verdad que conseguimos concienciarnos y a ver si es verdad que la Unión Europea parece que funciona, no, que funciona de verdad, y conseguimos todos juntos salir adelante. José Ramón Sánchez Galán, analista financiero, como siempre, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Bueno, pues ahí está, hemos entendido un poquito más qué es lo que nos pasa y que da la sensación de que vamos por el buen camino, que esto de pertenecer a un grupo funciona, o al menos debería de funcionar.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Madrid.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? ¿Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas? En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Pues vayamos a nuestra biblioteca y encontremos un libro que desde hoy va a formar parte ya de ella y que se llama así, Un refugio para Clara. Es el primer libro que publica nuestra siguiente invitada, Marta Estrada, una mujer con un mundo interior tan grande que tenía que plasmarlo sobre el papel. De hecho, es lo que lleva haciendo desde que se quedó ciega, conectar con su máquina de imaginar, sentarse ante su otra máquina, la máquina de escribir braille, y comenzar una novela tras otra, hasta que llegó esta. Fue especial porque sus personajes empezaron a tirar de ella tanto que se animó a enviar el manuscrito a destino, la editorial que se lo ha publicado. ¿Que de qué va Un refugio para Clara? Pues de sentimientos, de soledad, de culpa, de amores frustrados, pero también de esperanza, de amor y de deseo, de vidas que no son fáciles, que se han visto truncadas, en el caso de Clara, por un accidente de tráfico que deja a su hija postrada en una silla de ruedas, en el caso de Eric, por una enfermedad que le deja sordo. El destino les tiene preparado un encuentro del que saldrán siendo diferentes, y todo comenzará con una tormenta en Pirineos, con un perderse, que será el primer paso para reencontrarse con uno mismo. Marta Estrada, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una historia, esta que nos propones en este refugio para Clara, de sentimientos a flor de piel, porque yo sé que tú estás convencida de que hay que expresarlos, todos los sentimientos, que hay que compartirlos para aligerar la carga, pero qué difícil es a veces.
Sí, desde luego es muy difícil, decirlo es fácil, pero pienso que realmente es importante ser capaces de compartir esos sentimientos y esas emociones. Porque si nos los quedamos dentro, primero que se convierte en un escollo lograr superar determinadas cosas, y segundo que, bueno, se enquistan ahí y nos cerramos, y entonces, ¿qué es la vida, no? Si no eres capaz de tener esa comunicación con otras personas o con una persona, aunque sea muy especial.
que es un poco lo que sucede en este libro, ¿no? Se encuentran dos personas que se van a convertir en especiales para ellos. Y partimos de, bueno, pues de Eric, de Clara, de dos personas con las que a lo mejor nos podemos sentir identificados, porque los dos arrastran, diríamos, un lastre sentimental importante.
Exacto, es un reflejo de lo que le puede suceder a cualquiera. Un pasado o no tan pasado, o sea, un pasado reciente, duro por circunstancias muy habituales en la vida de las personas, un matrimonio difícil, un accidente en este caso. Todos son elementos que se van a ir configurando esa relación, porque no es una historia de amor convencional, o sea, no es que se encuentren y se enamoren y amor a primera vista, lo parece, pero no, antes de eso hay un camino a recorrer lleno de dolores, o sea, el dolor es lo que conecta a estas dos personas. Y cuando ellos son capaces de darse cuenta, realmente es cuando empieza su historia, su relación.
De hecho, la primera página del libro, según comenzamos a leer, nos lleva al comienzo de una de las historias trágicas, ¿no? Llovía de un modo inclemente y la tarde se presentaba complicada. Clara acumulaba demasiado mal humor como para encima verse obligada a responder a las incisivas preguntas de su hija. ¿Por qué tengo que ir hoy a casa de papá? A partir de ahí comienza el desastre para Clara.
Sí, a partir de ahí su vida da un vuelco total y el prólogo es duro precisamente por eso, ¿no? Porque es dar a entender que en un momento dado la vida se rompe en un minuto, en un segundo, y se rompe de una manera traumática a veces. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Nos tenemos que quedar ahí? No, la vida sigue y hay que encontrar los recursos para salir de esas situaciones. Clara se estaba quedando estancada en su culpa, en su dolor, en ese sentimiento de podría haber hecho, podría haber no hecho, ¿no? Son preguntas inevitables, pero inútiles, porque no llevan a nada, ¿no? El caso es no qué he hecho y qué podría haber hecho, sino qué tengo que hacer a partir de ahora para salir de aquí. Entonces, bueno, Clara decide huir hacia adelante, porque en realidad es una fuga al principio, sí. Y se encuentra con lo que se encuentra, vamos. Otro impas, que es una ventisca, que realmente es otro minuto que va a cambiar su vida, porque se está perdiendo en la vida y en la nieve, y a partir de ahí empieza la luz, poquito a poco.
No solo metáfora, sino también real, efectivamente. Y le encuentra a Eric, un hombre que también tiene esos más y esos menos, que al principio, bueno, pues no existe una muy buena relación, diríamos, entre ellos, pero la salva, diríamos, de estar perdida en esa ventisca. Y ya dice, ¿y este hombre tan malhumorado que ni habla ni hace nada? ¿Por qué? ¿Por qué es así, no? Y hasta que descubre que es que Eric lo que pasa es que no la oye.
Claro. No la oye y además también arrastra su tremenda carga de culpa y realmente la tiene casi más enquistada que Clara. Es ese camino que van a recorrer juntos hasta que estallan los dos, ¿no? Y después del estallido llega el momento de recomponer y de rehacer las vidas y ellos deciden hacerlo en común.
Porque es un canto a la esperanza, en definitiva, este libro. Aunque nos parezca duro en algunos momentos, porque lo es, al final es un ver la luz al final del túnel.
Por supuesto, ¿no? La luz se está generando, aunque de entrada no lo parezca, desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo se está generando la luz y llega al final pues en ese futuro que van a compartir y que, bueno, es totalmente esperanzador. Es un canto a la esperanza y a la vida.
Marta, ¿y qué sentiste tú cuando te llamaron de destino después de enviarles uno de los ejemplares, el manuscrito, y te dijeron que sí que te lo publicaban?
Pues sería muy tópico, ¿no?, lo de decir, no me lo creí. Pero realmente en ese primer instante me quedé como en shock, ¿no? Digo, ostras, no puede ser, y cuando fui viendo que sí, que realmente era cierto, bueno, una emoción muy grande, un sueño cumplido realmente.
Y me imagino que sigues ahí conectada, ¿no?, con tu máquina interior y en plena efervescencia con posibles nuevas historias que puedan ir surgiendo.
Sí, yo siempre estoy conectada con esa máquina, de día y de noche, sí.
Me ha encantado esto de tu máquina interior, tengo que reconocerlo, ¿eh?
Sí.
Que es una gran imaginación. Hay un personaje que no es un hombre, una mujer, pero que también es muy importante y que yo quería también recordar, ¿no? Estoy hablando del Inuk, el perro sí. Señal que acompaña constantemente a Eric.
Exacto, un amor de perrito.
Un amor de perrito que forma parte también de esta historia, una historia muy interesante que yo creo que a todos nos convendría, bueno, pues leer, sobre todo para que, lo que tú dices, para decidir dar ese empujoncito y salir adelante. Ante una situación dolorosa es verdad que uno puede permanecer quieto, parado y decir a ver si pasa sola, o puede tomar la iniciativa, y ojalá y siempre tomemos la iniciativa. Marta Estrada, muchísimas gracias de verdad por
gracias
haber estado.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente.
Buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un refugio para Clara, el libro que edita Destino, que forma parte ya de nuestra biblioteca, con personajes muy curiosos, con vidas duras, pero que al final se aferran a la idea, a la posibilidad de ser feliz, porque se puede conseguir.
Lindos ojos y linda boca. Imagínate de verla sin ropa. Quiero que sepas por qué me provoca.
La boca seca que tengo ya, y eso que tengo aquí agüita a mi lado, pero no es lo mismo. Me había quedado yo con ganas de tomarme un poquito de fruta, de catar esas delicias y esa paraguaya inmensa de la que nos hablaba Sergio Martín Romo allí en Las Rozas. Así que de nuevo volvemos a la unidad móvil de Onda Madrid con Sergio Martín Romo y Pedro Sánchez Noriega. Sergio, muy buenos días.
Muy buenas, Belén. Como contamos, nos hemos venido hasta aquí, hasta verdurea.com, para degustar la fruta, el género que nos ofrecen, que por eso nos hemos venido, ¿no? Para buscar ese agua necesario ahora que aumentan las temperaturas y queremos combatir esa ola de calor. Y una de las posibilidades que estábamos repasando, estábamos hablando de ella con Alicia Anaya, era el zumo. Aquí nos invitáis a probar el género, la fruta exprimida en zumo.
Sí, exprimida en zumo y sin exprimir, con macedonias. Pero bueno, lo que te estaba contando respecto a los zumos es que aunque tenemos una carta predefinida, para los clientes les puede resultar mucho más fácil decidir los sabores, probamos muchas combinaciones de sabores, de una fruta, dos frutas, tres frutas, cuatro frutas, cinco frutas, la damos a probar a los clientes y si gustan, pues ya lo envasamos y lo comercializamos. Y la verdad es que, bueno, pues son zumos que no llevan aguas, que no llevan azúcares, y ahora la fruta de verano es muy buena para los zumos y la verdad es que está teniendo bastante éxito.
Bueno, es que con la fruta de verano es un placer porque se nos abre el abanico, ¿verdad?, de colores, olores y sabores.
Y sabores, así es. La verdad es que tenemos una combinación ya aprobada de más de 30 sabores en frutas. De vez en cuando metemos alguna verdurita, alguna zanahoria o algo así. Pero en cualquier caso, si un cliente quiere probar un sabor especial, una combinación especial, se la preparamos sin problema.
Entonces, en esto del zumo, no hay límite, ¿eh? La imaginación al poder.
Eso es, la imaginación y la cantidad de zumo que estés dispuesta a beber. Pero sí es sorprendente que en verano la gente bebe los zumos en vasos de 400 o 500 mililitros, que es bastante cantidad, ¿no? Y bueno, ahora el cuerpo lo pide, entra bien. Los niños prueban mucho los zumos y la verdad es que son grandes consumidores y es fantástico. Hay niños que les cuesta mucho comer la fruta sólida y sin embargo a través de un zumo de 200 o 300 mililitros los niños están consumiendo una cantidad bastante importante de los nutrientes que necesitan, ¿no?, a través de la fruta diaria.
Mencionabas otra de las maneras de la que ofrecéis la fruta, es la macedonia.
La macedonia es un éxito porque las hacemos, no utilizamos ningún elemento no natural en ella. Incluso el envase en el que presentamos las macedonias suelen ser las propias frutas. Son sandías vaciadas o piñas vaciadas, frutos que tengan una cáscara dura. Los utilizamos como recipientes para crear las macedonias. Las hacemos con un poquito de diseño, un poco bonitas, y todo con frutas de primera calidad. Pues la verdad es que a la gente le gustan bastante. Sí, sí.
Rafa, aquí el día a día es diferente. Me refiero, tenemos ahora mismo aquí los expositores, ¿verdad? Estamos ahora mismo terminando de descargar toda la fruta. Ha habido madrugón, me imagino.
Sí, hoy ha habido madrugón importante, además. A las 4 de la mañana nos hemos puesto en marcha, pero como veis ya está todo colocado, preparando para poder también degustar el gazpacho. Hacemos gazpacho de sandía, de cereza, el tradicional, por supuesto cualquier sopa fría de melón, etcétera. Y sí, sí, ya preparándolo y para que empiecen los clientes a degustarlo.
Entonces también hay que tener ese paladar con ganas de probar nuevas texturas, nuevos sabores, ¿no? Como puede ser los distintos gazpachos.
Sí, pero la verdad es que sí se prueban, ¿eh? La gente arriesga. La degustación de gazpachos, la verdad es que es un éxito también. Y bueno, son productos que en cualquier caso no están inventados por nosotros. Los gazpachos ya existían, ¿no? Pero sí es cierto que la combinación de sabores, el gazpacho de sandía, el gazpacho de cereza, cambian un poco la textura tradicional y gustan bastante. Y son sanísimos, por supuesto, claro.
Claro, y todos tenemos aquí los expositores para comprar la fruta, como cualquier frutería normal a la que vayamos. Luego tenemos otro escenario que es la barra.
La barra, sí.
Que es donde preparamos todos los zumos que hemos estado repasando y los gazpachos.
Correcto, a la vista, todo natural, todo muy aséptico, muy higiénico. Y la verdad es que está gustando bastante porque por aquí no había nada de este tipo de frutería y de establecimiento, y sí, sí, está gustando mucho. Y luego aparte tenemos a Ángel, que es un artista, preparando
pedazos de sandía está partiendo.
Sí, 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 preparando piezas de fruta muy bien presentadas.
Se maneja bien con el cuchillo, ¿eh?
Sí, sí, tiene un cuchillo que, madre mía.
Además tenemos terracita. A esta hora hace sombra, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Porque hoy ya aprieta el calor.
Sí, es una terraza muy que estás muy a gusto, con las plantitas y a la sombrita, tomando un buen zumo, un buen gazpacho o una pieza de fruta. O sea, que no necesariamente tiene que ser un zumo.
El escaparate continúa, Belén, a través de internet también, verdurea.com, porque aquí, además de poder comprar online, nos vais a dar consejos también para alimentarnos de una manera saludable, y vais a contar con la ayuda, por ejemplo, de deportistas de élite.
Sí, lo cierto es que, inicialmente nuestra idea era la de introducirnos en el comercio electrónico, que era algo que teníamos pensado desde hacía tiempo, pero queríamos apostar por una experiencia integral, que incluyese la tienda física, que incluyese el espacio exterior para degustar con tranquilidad productos naturales e incluir todo lo relacionado con este mundo que es tan apasionante y tan necesario para llevar una vida sana a través de un blog. Entonces, el blog estamos terminando de perfilarlo, va a tener varias secciones, ya tiene algunos posts interesantes, entre ellos los de alimentación y deporte, que es una sección que va a correr a cargo de Alessandra Aguilar, que es una colaboradora, es una deportista de élite a la que sponsorizamos y que además sabe lo que come, por eso es una buena colaboradora. Y estamos trabajando para tener una beta, para tener la tienda online en pruebas, en privado, a finales de julio y ya poder comprar desde cualquier punto de la península productos nuestros, que los serviríamos en 24 horas. A finales de julio yo creo que ya tendremos la tienda online fuera. Hasta ese momento, consejos para alimentación de deportistas, de niños, recetas, que son muy demandadas. Es importante, porque la gente viene a la tienda y te pregunta, ¿te sabes alguna receta para hacer con la sandía? Bueno, pues vamos a intentar llevarlo al blog y que sea accesible para mucha más gente y que los clientes puedan, y las personas interesadas puedan hacer aportaciones también y de recetas y de...
Claro, podemos hacerlo, como bien dices, ¿no? Ensaladas, zumos, compotas, mermeladas, macedonias, en sopas, en cremas, en puré, en brocheta, también el pisto, la tortilla. Hay que dar rienda suelta a la imaginación y, como decimos, Belén, ¿sí? Apostar por la fruta y la verdura para hidratarse, que llega ya la ola de calor.
Cierto es, Sergio Martín Romo, Pedro Sánchez Noriega, muchísimas gracias a los dos. Yo estaba echando un vistazo a verdurea.com y he encontrado la receta de un batido de coco y frambuesa que no se lo salta un galgo. Y el cigala, lo estamos escuchando ahora mismito, se va a convertir en protagonista esta noche, 9:30, el concierto dentro de los veranos de la Villa en el Teatro Circo Price de Madrid. Será, como decimos, a las 9:30 de la noche, precios entre 28 y 42 euros. Por si se os va un poquito el presupuesto, escuchadlo a través de las ondas.
Amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo.